Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Egipto, acá abajo. ¿Ok? Estos son los viajes misioneros de Pablo. El primero es este, cerquita. No está muy lejos. Y ya lo conocía Pablo todo eso. No es como que voy a lugares que no conozco. Pablo ya conoce porque Pablo es de Tarso. Y conocía todas las comunidades de ahí. ¿Ok? Número dos. Luego, ¿qué va? En el segundo viaje misionero, regresa aquí. Luego, el segundo viaje misionero, hace esto. Y esto es Asia Menor. Aquí está Juan, el apóstol. Cuando muere Jesús, le pide Jesús algo a Juan. ¿Qué le pide? ¿Encárgate de qué? De María, de la mamá. El apóstol Juan se va a vivir a Éfeso. De aquí, de Jerusalén a Éfeso, Éfeso se encuentra acá. La isla de Patmos está aquí. De aquí, de Éfeso, a la isla de Patmos en barco son 4 horas. En barco. ¿Cómo sé? Porque yo ya lo hice. Y con motor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí escribe Juan el Evangelio antes de morir. Aquí se encuentra la tumba del apóstol Juan. Y ahí también muere ¿quién? María. Y ahí se encuentran las ruinas de la casa de María, cuando se la llevó a vivir Juan para allá. Y cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, allá por el año 70 antes de Cristo, ¿qué sucede? Eso lo escribe en Patmos. 20 años después escribe el Evangelio. Entonces, por eso su Evangelio es muy teológico, es de teólogo, es de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era ¿quién? Entonces, por eso es teológico. Entonces, ¿qué? ¿Pero por qué? Todas estas herejías se están dando aquí. ¿Cuál es la religión que estamos hablando aquí? Anatolia. ¿Cuál es la religión del mar? Fenicios. Ok, aquí es Creta, aquí está Creta. ¿Cuál es la religión de acá abajo? Egipcios, cananeos, sidonios, ¿ok? Griegos. Por eso hablamos de las religiones primero, para que vean qué es cada religión. Entonces, cuando tú ves el mapa, cuando se esparce la iglesia, ya empieza a haber herejías y apostasías. Pero cuando Juan está en Éfeso, Juan, los apóstoles son gente que siguen enseñando la gente. Yo te digo, fíjate tú. Por ejemplo, uno de mis más grandes maestros fue Samuel Solís Solís. No sé si alguna vez vino para acá. Un maestro excelentísimo. Excelentísimo. Pero se murió. Según el maestro, ¿qué? El discípulo. Entonces, tú ponte a pensar. ¿Por qué la gente, los jóvenes, no se quedan a vivir en Tecamachalco? ¿Por qué se van? Escuela, escuela. Van a ver escuela, lo primero. Voy a ver una escuela. ¿A dónde se van, hermano? A Puebla. ¿Y si en Puebla no hay? ¿A dónde? Ciudad de México. ¿Por qué? Por excelencia, la mejor universidad de todo Latinoamérica es la UNAM. De todo Latinoamérica es la UNAM. Ya de toda América, Harvard, Yale, Cambridge, ya es otra cosa. Pero de toda Latinoamérica es la UNAM. ¿Ok? Es la más importante. Entonces, quien se gradúa de ahí. Ahora, pero en aquellos tiempos, si tú eres cristiano y dices, ok, yo quiero aprender más de la palabra de Dios, para empezar, para tener una copia de la carta, si la mayoría eran esclavos, hermano, es más, ¿quieres que te enseñe cómo predicaban los cristianos del primer siglo? Levante la mano, ¿quién sigue aquí, hermanos? Fíjate, los cristianos del primer siglo utilizaban este símbolo para predicar. ¿Sí ves? Es el símbolo cristiano más antiguo. Eran puros esclavos. El esclavo no sabe leer. El esclavo, las escuelas las diseñó Roma, pero no enseñaban todas las materias del día de hoy. ¿Cuál era la materia que se llama oratoria? ¿Y quién entraba a la escuela? Los hijos de los senadores. La gente rica. No la gente pobre, no puede entrar a la escuela. Eso de que el día de hoy haya escuela es una gran bendición, porque no había escuelas antes. Entonces, cuando eran esclavos, no sabían leer ni escribir, pero oían del Evangelio. ¿Y ellos cómo predicaban? Ellos lo único que utilizaban era este símbolo. Si ven esta rueda, esta es una piedra de las ruinas de la iglesia de Cristo en Éfeso. ¿Ok? Levanta la mano, ¿quién se lleva el libro? Esto es una rueda. Una línea. otra línea, otra línea, otra línea. Así predicando. Este símbolo lo encuentras en la iglesia de Cristo en Sardis, en la iglesia de Cristo en Éfeso, en la iglesia de Cristo en Éfeso, Sardis, Pérgamo, Esmirna. Encuentras en todo lado está este símbolo. Porque lo usaban los esclavos. Ahora, ¿qué significa? Te lo voy a explicar. ¿Quién sabe qué significa? Te lo voy a explicar. ¿Listos? Ya aprendimos la religión de los brahmanes. Ahora les estoy enseñando un poquito de griego. ¿Ok? ¿Listos? Va. Aquí hay letras griegas. La primera es la I. La segunda es lo que se llama como la X. La tercera es otra letra. Y son las mayúsculas. ¿Ok? Esta es la letra J para nosotros, o Y. Jesús, Yeshua. Esta es la letra C para nosotros, Cristo, Jesucristo, Tuteo, de Dios, Hijo, Hijo, el Salvador. Estas cinco letras se encuentran en el símbolo. ¿Quieren verlas? ¿Están aquí todavía, hermanos? O los mando a break. Primera, Yeshua, Cristo, Tudeo, Hijo, Salvador. Primer símbolo. Segundo símbolo de la iglesia primitiva, el pez. La iglesia primitiva nunca utilizó la cruz como un símbolo para predicar. Eso se utilizó en el cambio de la iglesia imperial. Levanten la mano quien se llegó conmigo. ¿Por qué? Porque si el hermano mata a la hermana con un cuchillo, creemos que el cuchillo es el arma que se utilizó para matarlo. ¿Por qué había yo de utilizar eso para ponerme en el cuello? Para hablar de alguien que vivió. Pero ellos utilizaban este símbolo. Y entonces cuando ellos estaban predicando, hermanos, cuando ellos estaban predicando y cuando ellos predicaban, si yo me quiero ir a estudiar, había tres bibliotecas importantes en la antigüedad. Había cinco ciudades importantes en la antigüedad. ¿Ok? Pero había tres bibliotecas grandes. Número uno, la más importante, Alejandría. ¿Quién estaba ahí cerca? Marcos. Marcos. Él fue el que estableció la iglesia bien, bien en Egipto. Ya vimos la evidencia del segundo siglo después de Cristo. Segundo lugar. Segundo lugar, Pérgamo. Tercer lugar, Éfeso. ¿Por qué Pablo se quedó 3 años en Éfeso? Por eso. Y por eso puso una escuela. ¿Sí ves? Cualquiera hubiera dicho, llévatelos mejor a Jerusalén. No. Tienen que estar ahí, porque de Éfeso se esparce en todo hacia qué. No solamente hacia menor. En Éfeso está el puerto para que pueda salir hacia Macedonia y Grecia. De ahí tenía que estar. Es bien estratégico. O sea, si vamos a abrir una escuela, no va a ser en Tecamachalco, con el perdón de todos. Tiene que estar en un lugar estratégico. Para que de ahí que se abra. Tal vez pueda ser que un lugar estratégico. Un lugar estratégico. Donde haya mucha gente, donde se conecte por razones comerciales y donde haya gente preparada. Ahí la vamos a poner. Es lo que se tiene que hacer. Ahora, si yo quiero aprender, me voy a esos lugares, pero si yo quiero aprender de la Biblia, me voy a estudiar a los pies de quiénes, de los apóstoles. Ahí sí está difícil, ¿a poco no? Porque tengo que ir a estudiar a los pies de ellos. Y entonces los discípulos directos de los apóstoles, y repito, los discípulos directos de los apóstoles, se les va a dar un título. No es bíblico, pero es un título con el cual en la parte académica se les conoce. No es un título que le dieron los apóstoles, no es un título que se dieron ellos, es un título que se da en la parte académica. ¿Cómo les vamos a llamar a ellos? Y ellos se llaman los padres apostólicos, esto es, aquellos que aprenden en forma directa de los apóstoles. Número uno, uno de ellos se llama Clemente de Roma, del año 91 al año 100 después de Cristo, discípulo de Pablo. Número dos, Ignacio de Antioquía, del año 95 al año 110. ¿Sí ves cómo mueren los apóstoles? Y son los discípulos de los que continúan. Este discípulo es discípulo de Juan el apóstol. Y por 40 años sirvió como anciano en la iglesia de Antioquía de Siria. Ustedes saben que hay dos Antioquías, ¿verdad que sí?
Sí, sí.
Hay dos Antioquías. Hay dos Antioquías. Como hay dos Monterreys. Monterrey, Monterrey Nuevo León, Monterrey California. O sea, eso es normal. O sea, hay dos. Depende de dónde, entonces es lo mismo que San Ignacio de Antioquía. Número 3, Bernabé. Este es el que se...
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon, Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon. Sing and play with JJ today. That's Cocomelon. Sing and play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today. Volley.
Que fue compañero de Pablo. Bernabé. Ahora, ¿de quién aprende Bernabé, hermanos? De Pablo. Mira. Cada uno tiene su don. Hay hermanas que cocinan muy rico. Hay hermanas que comen muy bien. Cada uno tiene su don. Hay hermanos que predican muy bien y otros que escuchan muy bien. Cada uno tiene su don, hermanos. ¿Tú estás de acuerdo, hermanos? Hay hermanos que escriben muy bien y hay hermanos que leen muy bien. Cada uno tiene su don. Nadie tiene que ganar el lugar a nadie, porque cada uno tiene su don. Tienes tú que entender que cuando iba Bernabé y Pablo, dicen que los griegos, cuando llegaron a Derbe y a Listra, hermanos, los confundieron con los dioses griegos. ¿Con quién? ¿Júpiter y? Muy bien. ¿Y? Ah. ¿Júpiter y qué, hermano?
Mercurio.
Ah, ¿por qué Mercurio?
Porque era el dios del trueno. Porque era el que llevaba la,
exactamente, la palabra. Era el mensajero. El mensaje. ¿Tú has visto al Flash? En la Aurora de Marvel, o de la del DC, perdón. ¿Has visto las películas? ¿Saben qué trae el Flash aquí? Pues es Hermes. Es Mercurio. O sea, es la misma gata que. Es lo mismo, no. Les estoy diciendo desde cuándo que es lo mismo, pero ustedes no entienden. Es lo mismo. ¿Tú ves Aquaman? Es lo mismo. ¿Tú ves la película Sirenita? Es lo mismo. Es lo mismo, se hacen dioses modernos. Ahora, cuando tú ves aquí a Bernabé, él del año 70 al 120, tenemos a Policarpo, número 4, Policarpo, del año 115 al año 156. Este estuvo, fue apóstol de Juan. Fíjate, Juan ya tiene a Ignacio, Juan ya tiene a Policarpo, Pablo ya tiene a Clemente, Pablo ya tiene a Bernabé. Luego tenemos a Papías, del año 125 al año 150 después de Cristo. Papías fue discípulo de Juan y sirvió como obispo de la iglesia en Hierápolis de Frigia. ¿Dónde está Hierápolis? Levanta la mano y dice, no sé ni de qué me estás hablando. A ver, en griego, polis es ciudad. Por eso se llama la policía, la que pone orden dentro de la comunidad. Ciudad. Acrópolis, la ciudad alta. Acros, alto, polis, ciudad. Eso en griego. Entonces, este Papías era de Hierápolis. Hierápolis está a un lado de lo que se conoce como Comucale. Y tú dices, ¿eso qué es? El castillo de Aragón. ¿Y eso qué es? Déjame hablar. De ahí salen las aguas termales de las cuales habla el apóstol Juan en la carta a la iglesia de Cristo en Laodicea. ¿Dónde está Laodicea? A 30 minutos de Hierápolis. ¿Quién está enterrado en Hierápolis? Felipe. Felipe. ¿Dónde está Juan? Éfeso. ¿Dónde mataron a Marcos? Alejandría. ¿Dónde mataron a Tomás? En la India. Mañana, de memoria, cada uno de los apóstoles y dónde murieron. ¿Amén? No los oigo. Hace rato las mujeres. Amén, hermano. Sí, nosotros mandamos. ¿Qué pasó ahorita? ¿Ok? Ya llevamos aquí 5 padres de la apostólica. Realmente son lo que se llamaría más correctamente obispos de la iglesia. Es la más palabra más correcta, obispos de la iglesia. Pero no hablo de la iglesia católica, porque el obispo era un pastor, era un anciano. En el organigrama, gobierno espiritual de la iglesia de Cristo. Tenemos también a Hermes. ¿Ya? Pablo lo menciona en Romanos 16:14. Este es un obispo de Roma. Número 7. A ver aquí. Ahí está. Estos son. A ver, me falta uno. Muy bien. Estos son los padres apostólicos. Levanta la mano que me sigue. Por lo tanto, ellos, lo que hacen ellos, cuando se mueren los apóstoles, mira. En la Biblia no dice cómo murieron todos los apóstoles, solo un apóstol. Jacobo el mayor. ¿Quién lo mata? Herodes. Luego, ¿cómo muere? Mientras está dando el discurso. ¿Hechos? ¿Sí? ¿Estamos todos aquí o no? Ok. De los demás se habla de cómo van a morir o cuándo han de morir. Como Pablo dice, ya estoy para hacer que sacrificado, ¿verdad? Como en el caso de Pedro, se le dice, te van a llevar donde no quieres. Juan capítulo 21 dice. Ahora, estos hombres, cuando mueren los apóstoles, a ver, para ser obispo, pastor o anciano, hay requisitos que sean de qué, hermanos, de cumplir. En la sinagoga, ya en la sinagoga existía la idea del gobierno espiritual. Esto no lo establece la iglesia de Cristo. Esto ya existe en la sinagoga. Por ejemplo, en la sinagoga, lo que nosotros conocemos como ancianos, obispos o pastores, se le llama en la sinagoga los principales de la sinagoga. ¿Ok? ¿Cuál es la palabra en griego que se utiliza para el principal de la sinagoga? Presbíteros. ¿Quieren ver evidencia arqueológica? Ahí está. Una sinagoga. La piedra de la sinagoga, en griego, y aquí se habla de el presbíteros. Y dice así, Teodotos, hijos de Betenús, sacerdote y principal de la sinagoga, es archisinagogos, hijo del principal de la sinagoga y nieto del principal de la sinagoga, edificó esta sinagoga para la lectura de la ley y la enseñanza de los mandamientos, Didachín en Tolón, así como el cuarto de huéspedes, las cámaras y las secciones de agua como hospitalidad, para los que editan ello, la sinagoga que su padre fundó con los ancianos y Simonides, que indica que ya ellos tenían el concepto de lo que eran ancianos en la sinagoga. Cuando la iglesia de Cristo se establece, siempre me pregunto a los hermanos, hermano, yo quiero entender por qué, cómo Pablo va y luego empieza a establecer ancianos en cada iglesia. Digo, pues porque no había mucho problema. Dice, pero hoy no se puede, sí se puede. La diferencia es esto, ¿qué somos nosotros? Gentiles. ¿Y ellos qué son? Judíos. ¿Cuál es la diferencia? Ellos ya tenían la idea de los ancianos. Aparte, ya tenían una idea de la santidad. No adoraban ídolos, pero cuando entramos los gentiles, hermano, somos un desastre, la verdad. No voy a preguntarles aquí, pero para que no se duerman, voy a preguntar. ¿Qué era un desastre aquí? Miren, vamos a levantar la mano. No volteen a ver, no apunten, no digan. Pero aquí, ¿a quién le gustaba? ¿Quién era alguien que le gustaba tomar? La verdad, levante la mano. No, no sé. Levante la mano hasta arriba. No pensé, hermano, pero cada quien. La hermana. Tomar. Le gustaba irse de parranda, de fiesta. Levante la mano, levante la mano. Le gustaba bailar. Levántela, manténgala ahí para que se avergüence. Ahí está, ¿ves? Ahora, ¿quién tenía ídolos? Levante la mano, ahí está. Todos. Entonces, ¿qué pasa? Para venir a la iglesia, pues primero nos tienen que como que acomodar y matar al viejo hombre totalmente en el bautismo y luego ir enseñando. Y de aquí a que ya llegamos a ser ancianos, pues tu trabajo. ¿Me siguen? Pero los judíos no andaban así como ustedes, hermano. Entonces era más fácil que se establecieran ancianos. Por eso, cuando mueren los apóstoles, ¿quiénes se quedan en cargo de las iglesias? Son esos obispos. Tiene que haber dos o más de dos. Yo he ido a iglesias, por ejemplo, prediqué en una iglesia de Cristo en Oklahoma el año pasado, en el mes de agosto. Es un edificio espectacular. 70 ancianos. ¿Cómo que qué son, el Sanedrín o qué? 70 ancianos. Échate. Y aquí vemos que los padres apostólicos, o mejor dicho, los obispos, eran ancianos del presbítero, del cuerpo de los ancianos, que habían sido enseñados por los, ¿qué? Apóstoles. Tú ponte a pensar, tú, ¿qué pasaría si de pronto vamos a transportarnos todos a así como que al primer siglo? Y que tú tuvieras un fin de semana. A ver, ¿con qué apóstol escogí? ¿Qué apóstol escogí? A ver, vamos a empezar. ¿Cómo que Judas? No, agarren un momento. A empezar, Judas no es apóstol. A ver, agarren algo. A ver.
San.
¿Ah? Juan. Ahora, ¿qué le preguntas? ¿Sí te fijas? ¿Sí te fijas? Mira, nosotros cuando fuimos a Cuba, estábamos predicando con hermano.
Oye, chico, que tú sigues predicando.
Yo dije, yo ya terminé, a las 9 ya terminé. Dijo,
no, tú no vas a terminar.
Sigue. Porque aquí tenemos poco tiempo. Tú sigue. Dije, no, yo aquí dije a las 8, terminé, todos, sí vamos a comer. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve la diferencia? Tenemos hambre de acá. Es normal, teníamos hambre, yo también tenía hambre, por si acabé. Sigamos. ¿Qué le preguntarías? Estos eran discípulos directos de los apóstoles. Fíjate qué hermoso. ¿Cuánto no sabían? Entonces, si alguien va a preguntar, oye, pregúntale a Juan. No, que Juan se murió hace 2 años. ¿Cómo que se nos murió Juan? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero el obispo Policarpo, el cual es obispo de la iglesia de Cristo de Esmirna, ve a Esmirna, él aprendió a los pies de Juan. Él va a saber. ¿Todo está siguiendo? Y los escritos de ellos no entran en el canon. Pero escribieron. Porque ¿Cuánto trabajo cuesta escribir? A ver, ¿quién está casado aquí? Levanta la mano. ¿Pero enamorado? Hermano de los huracanes.
Hurricanes, sí.
¿Cuándo fue la última vez que le hiciste una carta a tu esposo? Sea honesto, porque ella aquí está. No texto del teléfono, carta.
¿Cuándo texto?
No, casa, carta. ¿Sí ves?
Sí. En mayo.
En mayo. ¿Cuántas hojas? 1 nada más.
Una página.
¿Por los dos lados? Por un lado. ¿Qué hacemos hoy para comunicar nuestro amor? Por texto. Es más, nos da flojera escribir todo. TQM. Ya. ¿Qué hacemos? Le ponemos un corazón y ya. Pónganme atención, ¿ok? Porque escribir cuesta ¿qué?
Trabajo.
Ahora, estos aprendieron y escribieron mucho, pero no son los apóstoles. No se consideran canónicos, pero hasta el día de hoy puedes leer sus escritos. Pero no son apóstoles. Y los libros están largos, bonitos, concesos. Ahora, se requiere mucho cerebro para leer, pero también ¿para qué vamos? Para escribir. Una vez me dice una hermana, a ver, ¿tú cuánto tienes tiempo para escribir? Pues si estás por todos lados. Digo, no sé, pero yo escribo. Y dice una hermana, hermano, ¿usted no ha pensado que por qué no? Después de escribir un libro, ¿por qué no lo lee? Se graba, lo pone al internet para que nosotros oigamos. Diga, mira tú. ¿Quieres que te estudie, te lo escriba, te lo lea? ¿Qué vas a hacer tú? Ya lo quieres leído también, ¿eh? Estos hombres dedicaron su vida al cuidado de la iglesia, pero a proteger la iglesia, porque ya había muchas apostasías y ¿qué? Herejías. Y la primera, una de las primeras eran el ebionismo. ¿Qué creía el ebionismo? Salieron de Palestina y decían, vamos a guardar la ley de Moisés.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Entonces, yo apenas entré al mundo del TikTok, porque me decían algunos que me dan así como asesoran, y me dice un joven acá en Ciudad de México, hermano, usted tiene que entrar al TikTok. Digo, no, yo soy de China, yo no quiero. Hermanos, que ahorita todos están por el TikTok. Y dice, no, yo no quiero. Todos. Y luego fui, y una hermana de allá de Baja California que se dedica a eso, dice, hermano, usted tiene que entrar al TikTok porque todos ven el TikTok. Y dije, bueno, pues un hombre, bueno, vamos a entrar a ver si es cierto. Y empecé apenas hace como un mes y medio. Pusieron bloques de un minuto y medio en TikTok. Esta semana nos puse un video de 90 segundos. Y el video comienza de la siguiente manera. Yo por eso no doy diezmo, porque soy gentil. Y sigo hablando. El video en menos de un día alcanzó 200 mil vistas. Cosa que no ha hecho YouTube. En un día, hermanos. Gente que tiene tiempo de ver sus videos. Pero muchos, no he leído los comentarios, no tengo tiempo para leer los comentarios, dicen, pero ¿por qué no da diezmo? Tiene que dar diezmo. Tiene que dar diezmo. Ellos, el evangélico decía, tienes que guardar la ley de Moisés. El diezmo no es parte del Nuevo Testamento. El diezmo no lo enseñaron los apóstoles. Y escúchame bien. El diezmo es del Antiguo Testamento y es dar el 10% del producto de la tierra. Levíticos capítulo 27. ¿Está claro? Tú dices, cuando vas a ver una iglesia de Cristo, ¿por qué aquí no construyen más rápido? ¿Qué pasa? Nos ven los que guardan el diezmo. Yo cuando venía ahí por la carretera Ciudad de México-Puebla, vi el estadio del equipo de fútbol de Puebla. Y antes vi un templo, que es como una vela, de la luz del qué. Estos ya levantan sus templos así. Pero tienes que dar tu diezmo. Y la contribución para el pastor. Y contribución para esto, y contribución para esto, y contribución. Pues cómo no van a levantar templos. Pero nosotros, si la Biblia no lo enseña, no lo enseñamos, porque hacían los discípulos. La iglesia primitiva. Y el evangelismo dijo, tienes que guardar la ley. El evangelismo decía, no nacimiento virginal de Cristo. O sea, que Cristo no había nacido de una virgen. ¿De dónde sacaron estos? Ellos decían, Cristo se fue antes de la resurrección. Y ellos decían, Cristo, extraordinario guardando la ley, por eso lo tenemos que hacer. Ellos decían, entonces tenemos que ser como los gálatas. Judaizar a la gente. Judaizar a la gente. Muchos hermanos en la iglesia de Cristo pueden perder el piso por el conocimiento. Y pueden empezar a quemarlos. A judaizar. Llega el hermano y llega el convivio. ¿Qué hicieron de comer? Chicharrón. No, yo no como chicharrón porque la ley dice que no hay que comer cerdo. Míralo. Jamón sí, tocino, pero chicharrón no, si es lo mismo. Dice el hermano. ¿Todos me están siguiendo? Quieren judaizar. ¿Ustedes han escuchado de la denominación los adventistas? Ellos son como los feministas. Igualitos. No hay nada nuevo debajo del sol. Esto desde el año 100 después de que eso ya estaba pasando. Número 2. Otra apostasía del primer siglo, el gnosticismo. Se esparcieron por Mediterráneo, eran bien paganos. Fíjate que dentro de la iglesia también hay mucha gente muy pagana, pero ahí es otra cosa. Eran bien paganos, seguían las enseñanzas de Platón, que era un filósofo de la filosofía de la edad clásica, griega, eran griegos, egipcios, seguían todos estos tipos de religiones. Y el gnosticista era el que decía, ellos creían en lo que es el dualismo. Levanta la mano, ¿quién nunca ha escuchado del dualismo? El dualismo decía, mira, el ser humano está hecho de carne y de espíritu. Esto es correcto. Dice, yo con la carne, decían ellos, ¿me puedo servir a la carne? No le afecta a mi espíritu. Y con el espíritu le puedo servir a Dios. Decían, yo si quiero echarme un tequila y un mezcal, o mezclarlo con tepache, no hay problema. Me lo tomo y me emborracho. Porque mi cuerpo físico es otra cosa. Pero en el espíritu, aunque esté bien borracho, sigo sirviéndole a Dios. Eso decían los gnósticos. A ver, ¿quién dice eso también? Fíjate tú, cuando yo salí de la religión popular, ahí no importa cómo llegues, si llegas crudo el día domingo en la mañana, con que tú des tu qué, se acaba todo. Ellos crean, y esto lo veremos, ¿verdad? Mañana, si os permite, en la Iglesia Católica Romana, ellos diseñan el concepto de qué. El concepto de las indulgencias en el año 1190 después de Cristo. Estamos hablando de 1000 años después de Cristo, hermanos. ¿Cómo puedes decir que la Iglesia Católica es la primera? Si se lo inventaron 1000 años después. Y ellos dicen, mira, ¿Qué hiciste? ¿Tú nomás te vas y te metes al cuartito con el sacerdote del cura? Tú le dices y ya te perdonó. Ve, reza tantos padres nuestros. Tienes que dar una ofrenda a alguien y ya se te perdonó. Yo salí al borracho y me meto al cuarto. Y eso no se pone hasta esto. Pero esto es algo que ya creían, ¿quiénes, hermanos? Los gnósticos. Levanten la mano, ¿quién nunca había escuchado de esto? Oye, ya sabían. Entonces, ¿para qué se nos enseña? A ver, ¿quién nunca había escuchado? Para saber si vamos bien. Los marcionistas. Marción fue un hijo del obispo de Roma. Ponte a pensar, y aquí está mi hijo Caleb, tiene que poner mucha atención. A veces los hijos son los que deshacen todas las cosas en la iglesia. Va todo bien bonito, los hijos deshacen toda la iglesia. ¿Por qué decimos eso? Porque los hijos creen que tienen ciertos derechos. No, es que mi papá edificó aquí y es de, yo soy el hijo y aquí yo mando. ¿Y qué sucede? En muchos lugares se edifica la iglesia para los servicios, pero la iglesia nunca notariza a nombre de la iglesia, las tiene el nombre del hermano que empezó la congregación, se muere el hermano, el hijo queda intestado y saca toda la iglesia del edificio. Y este es mi edificio, dice. O sea, porque a veces se hace un desastre. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Es los marcionistas, que es Marción, hijo de obispo en Roma, 132 después de Cristo, dividió la iglesia en el año 144 después de Cristo y decía, Dios es malo. Fíjate cómo lo veía. El Dios del Antiguo Testamento, decía él, es malo. El Dios del Nuevo Testamento es bueno. Decía él, y decía, Cristo es un fantasma, la carne nada que ver con el espíritu. Tenía una mezcla de la filosofía griega. Así hay a veces entre nosotros. Se meten unas ideas, hermanos. ¿Quién sabe dónde se las sacaron? Entonces, ¿qué pasa? Estos también son otra herejía. El montanismo, 150 después de Cristo, en Frigia, decían, el fin está cerca, y tener un ascetismo del celibato. ¿Saben qué es el ascetismo? Levanten la mano, ¿quién no sabe qué es el ascetismo? Ok. Es la idea de abstenerte de los placeres. Okay. Por eso el ayuno no está mal, pero ellos mandaban que ayunase. Se va a ayunar aquí, así hacen algunas denominaciones, ¿eh? Vas a ayunar, dijeron los de la luz del mundo, pon atención, la luz del mundo no tiene más de 100 años, ¿no? Y el profeta de ellos, que según ellos, está encerrado ahorita en California. Tiene una condena, creo que de 11 años más. ¿Por qué? Porque violaban a las niñas ahí. Y el mismo fue, tenían otra sucursal allá en California, va y violó a las niñas allá, pero aquí en México a veces todo se mueve con dinero, pero allá no se mueve con dinero. Entonces, cuando se da la denuncia, las jóvenes que dan la denuncia, llega bien tranquilo y lo meten luego a la cárcel. ¿Sí? Pero aquí están todos orando por él, aquí en Guadalajara. Todos están orando por él. Que salga el profeta, y ¿sabes qué dijo el otro que está acá ahorita? Dijo, vamos a tener ayunos hasta que salga el profeta. El ayuno nunca se mata, es algo individual. Y ellos decían los montanistas. Ahora, esto da entrada en el segundo siglo, ¿a que qué? A que se empiece a pensar en el canon del Nuevo Testamento. Porque si los marcionistas dicen esto, ¿cómo les podemos refutar que sí o que no? Necesitamos una regla, una medida de fe. Y esta va a ser la regla, la medida de fe. Las 27, pero va a haber requisitos. Primero, esto. Segundo, tercero. Va a haber 5 requisitos importantes. Las herejías hacen que eso pase. Estas herejías pasan eso. Y eso es lo que hace, hermanos, que se inicie el concepto del canon del Nuevo Testamento. Porque, hermanos, hay libros apócrifos. Levanten la mano, ¿quién sabe qué es apócrifo?
Un libro no está registrado.
Sí, ok.
No
La palabra apócrifo es la palabra griega para oculto o escondido. Apócrifo indica que es un libro que no entra en los 27 de aquí. Yo le decía a la iglesia, diciéndome para que entiendas tú. La iglesia, mira, aquí a veces todo lo que mueve al mundo es el dinero. ¿Ok? Entonces, dice, lo que vamos a hacer la película de los Juegos del Hambre. ¿Alguien ha visto la película? Pues un hit, pero se les acaba. Pues vamos a regresarnos antes de la historia. Porque quieren seguir haciendo ¿qué? Dinero. Entonces, si tú eres un escritor y dices, oye, ¿qué tal si yo me aviento una carta y digo que soy Pedro? ¿Y qué tal si me hago un apocalipsis de Pedro? Y la vendo, fíjate, y la introduzco a la iglesia. Oh, si soy uno de esos hombres bien tercos que se están peleando uno con otro, hermanos. Nos estamos pelea y pelea y pelea y pelea. ¿Se acuerdan de esas peleas que teníamos? Y digo, ok. ¿Y qué tal si yo traigo una carta, les digo a los hermanos, esta la escribió Juan? Y aquí dice lo que yo le estoy diciendo, por eso no me creen. Así se empezaron a introducir los libros apócrifos dentro de la iglesia. Entre ellos se encuentran el Evangelio de Marción. ¿Recuerdan los marcionistas? Eso sí hizo su propio evangelio. Se encuentra la Epístola de Bernabé, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena. Yo tengo ahí en la casa, en su casa tenemos una librería, ahí tenemos los libros, ahí tengo libros de los libros. Y yo ya me los eché, tengo que leerlos. Pues. Torcidos. ¿Y sabes cómo te das cuenta que no los escribieron los que dicen que los escribieron? Eso lo vamos a ver después del descanso. Porque yo ya me cansé. Y ustedes también. ¿Y te has quedado en descanso? 10 minutos. Ya pasaron 2 horas, ¿sabieron? Ya casi acabo. 2 horas nos echamos aquí. Digo, ni lo sentí. Pues no, vamos, te acabas de despertar. Pues no lo sentiste. Vamos a tomar un descanso de 10 minutos, ¿ok, hermanos?
Yeah. Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.